to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy viernes 16 de mayo de 2014. A continuación, los titulares. Senador estadounidense pide que se impongan sanciones a individuos venezolanos. Presidente nigeriano cancela visita a Ciudad de las Niñas Secuestradas. Gran Bretaña y Estados Unidos advierten a Rusia sobre crisis en Ucrania y detienen a dos sospechosos de incendios forestales en California. También pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica. El senador republicano Marco Rubio le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que imponga sanciones contra individuos venezolanos que violen los derechos humanos y que apoyen al presidente Nicolás Maduro. En una dura carta, el legislador cuestiona una vez más la posición de la administración Obama frente a la crisis en Venezuela. Tenemos un informe con Lina Correa.
La misiva califica de tibia e inconsistente la política de Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela. Las inquietudes del senador están fundamentadas especialmente en que la situación involucra flagrantes violaciones a los derechos humanos de una forma sistemática por parte de la administración Maduro.
Estoy profundamente preocupado por las tímidas y peligrosamente poco claras políticas relacionadas con la crisis política en Venezuela.
El pronunciamiento del senador cuestiona directamente, además, la que describe como renuencia de la administración Obama para actuar ante la represión desplegada por el gobierno venezolano.
En cualquiera de los casos, estoy preocupado por las señales mixtas y los mensajes de impunidad que la administración le está enviando al régimen de Maduro y a sus facilitadores, cuando su máquina de represión acentúa la ferocidad de los abusos de los derechos humanos infligidos a los manifestantes pacíficos.
De manera bipartidista, desde el Senado, tanto Marco Rubio como Robert Menéndez impulsan un proyecto de sanciones directas a una lista específica de ciudadanos venezolanos que tienen relación directa de apoyo al gobierno de Venezuela. Esta carta es otra de las reacciones generadas tras las explicaciones entregadas la semana anterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esa mentalidad de víctima usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
Más controversia aún habían creado estas declaraciones de la funcionaria diplomática en el mismo escenario.
Sí, ellos nos han pedido no hacerlas efectivas en este momento.
¿Violaciones de derechos humanos?
Sí.
Aunque la funcionaria declaró el miércoles a algunos medios de comunicación que estas afirmaciones fueron un error y hubo una confusión, la explicación por la posición estadounidense frente a la crisis venezolana no satisface al senador Rubio, quien insiste en pedir a la administración Obama sanciones directas a los ciudadanos violadores de derechos humanos.
Insto a la administración a que respalde públicamente la inmediata imposición de sanciones contra individuos específicos involucrados en los abusos de los derechos humanos y los escandalosos casos de corrupción en Venezuela.
El paquete de sanciones propuesto en el Senado será sometido a votación antes del receso de verano en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El ministro de Energía de Turquía, Taner Yildiz, dice que más de una docena de personas permanecen atrapadas adentro de la mina de carbón Soma, donde 284 personas murieron. Yildiz anticipa que el número de víctimas aumente.
İçeride, şu anda maden ocağında, yer altında.
En la mina bajo tierra, la máxima cantidad de trabajadores atrapados es 18. El número total de muertos será 301. No pensamos que exceda 302, y ese será el número final para la mina, dice. No está claro si los hombres aún atrapados en la mina están vivos. La explosión de un transformador eléctrico el martes en Soma es el peor desastre en una mina de carbón en Turquía. La compañía minera dice que no está segura de qué causó la explosión. El jueves, trabajadores en toda Turquía realizaron una huelga nacional para protestar en contra de los escasos estándares de seguridad en las minas del país. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, canceló una visita a una ciudad del noreste del país donde militantes del grupo extremista Boko Haram secuestraron el mes pasado a más de 200 niñas. Autoridades dijeron este viernes que Jonathan no puede realizar el viaje a la población de Chibok en la provincia de Borno debido a consideraciones de seguridad. Manifestantes en Abuja, la capital nigeriana, dicen que los 31 días de cautiverio de las niñas es prueba de que no se está haciendo lo suficiente para lograr su libertad. Jibrin Ibrahim es el líder de la protesta.
We feel that this is totally unacceptable. We feel it has not been prioritized.
Sentimos que es totalmente inaceptable. Sentimos que no se ha dado prioridad por parte de nuestro gobierno. Y venimos aquí para decirle al gobierno que debe hacer el trabajo que la Constitución le indica de mantener la seguridad de nuestros ciudadanos. En Washington, la directora de Asuntos Africanos del Departamento de Defensa, Alice Prenn, dijo en una audiencia en el Senado el jueves que Nigeria tiene un irregular récord en la forma en que enfrenta a Boko Haram, el grupo que secuestró a las niñas nigerianas. Ante esta sofisticada amenaza, las fuerzas de seguridad de Nigeria han sido lentas en adaptarse a nuevas tecnologías, nuevas doctrinas y nuevas tácticas. Aún más preocupante, el récord de atrocidades en Nigeria perpetradas por algunas de las fuerzas de seguridad durante operaciones contra Boko Haram han sido ampliamente documentadas. Como hemos asesorado a los nigerianos, de acuerdo con la ley y la política de Estados Unidos, revisamos las unidades de las fuerzas de seguridad que puedan recibir asistencia. No podemos proveer asistencia cuando tenemos información creíble de que esas unidades cometen groseras violaciones de los derechos humanos, indicó. Estados Unidos ha comprometido experiencia en vigilancia en Nigeria. Mientras tanto, el presidente Jonathan participará en una reunión de seguridad regional el sábado, convocada por el presidente francés François Hollande.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gran Bretaña y Estados Unidos advirtieron a Rusia que será blanco de sanciones económicas más amplias si trata de interrumpir la elección presidencial en Ucrania prevista para el 25 de mayo. El ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague, dijo que la conducta de Rusia hacia las elecciones determinará si será blanco de sanciones económicas más amplias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hablando el jueves en Londres tras las conversaciones, dijo que Rusia debe alentar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania a trabajar a través del proceso que se ha abierto, una aparente referencia al diálogo de unidad nacional iniciado en Kiev el miércoles, sin la participación de los separatistas.
We support the government in Kiev's efforts.
Apoyamos los esfuerzos del gobierno de Kiev para llegar con planes serios, concretos, para creciente autonomía y descentralización. Descartaría o destacaría que el nivel de descentralización y autonomía que el primer ministro Yatsenyuk ha articulado excede por lejos cualquier nivel de autonomía o descentralización que existe en cualquier parte de Rusia, y pienso que es importante para todos notar eso. Separatistas de las provincias de Donetsk y Luhansk, en el oriente de Ucrania, realizaron referéndums sobre la autonomía el domingo, después de que se declararan repúblicas populares independientes en dos regiones. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Dos sospechosos, un joven de 19 años y otro de 17, fueron arrestados la noche del jueves en San Diego, California, en relación con los incendios forestales que se han desatado en esa ciudad. Los investigadores tratan de determinar si los sospechosos tuvieron que ver con el incendio que consumió más de 4.000 hectáreas en el condado de Escondido. resulta sospechoso que tantos incendios comenzaran simultáneamente sin explicación. Los incendios han destruido por lo menos 8 casas, un edificio de 18 apartamentos y 2 negocios, y han quemado más de 39 kilómetros cuadrados, provocando más de 20 millones de dólares en daños hasta el momento. Gran parte de los daños ocurrieron en San Marcos y Carlsbad. El jueves, los bomberos, con la ayuda de una reducción de la velocidad de los vientos, lograron avanzar en el combate de las llamas. No obstante, las condiciones de sequía y temperaturas de hasta 40 grados Celsius seguían haciendo el área de San Diego vulnerable a los incendios. Por otra parte, un escándalo está estremeciendo al Departamento de Veteranos de Estados Unidos tras denuncias de malos servicios y muertes para muchos veteranos. Tenemos un informe al respecto con Jefferson Asprilla.
El secretario del Departamento de Veteranos de Estados Unidos, Eric Shinseki, asumió responsabilidad por el escándalo que sacude a su cartera tras acusaciones de mal servicio y muertes en un hospital de veteranos de Phoenix. El funcionario dijo estar muy disgustado por lo ocurrido.
I came here to make things better for veterans. That was my appointment by the president.
Llegué aquí para hacer las cosas mejores para los veteranos. Esa fue la misión encomendada por el presidente. Todos los días comienzo la jornada con la intención de proveer el mejor cuidado y beneficios para las personas con las que fui a la batalla y por las personas en las que he invertido buena parte de mi vida. Esto no es un trabajo. Yo estoy aquí para completar una misión crítica que creo que ellos se merecen y necesitan. Shinseki testificó ante una comisión del Senado de Estados Unidos por las denuncias sobre la muerte de al menos 40 soldados retirados que estaban en lista de espera en un hospital de Arizona. El funcionario descartó renunciar a su cargo de momento, pero manifestó que si las acusaciones se confirman, se adoptarán acciones oportunas y prometió investigar las presuntas negligencias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y el presidente Barack Obama participó el jueves en la inauguración del Museo Nacional del 11 de septiembre en honor de los que perdieron la vida en los ataques terroristas en 2001. Tenemos un informe desde Nueva York con Celia Mendoza.
Mi hijo era paramédico y murió salvando vidas. Todavía hacen 13 años y yo sigo echando de menos a mi hijo y lo lloro.
Carlos Lillo es una de las casi 3.000 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, a quienes se les rinde homenaje en este museo, al cual familiares como la madre de Lillo, Ilia Rodríguez, han donado objetos personales de sus seres queridos.
Yo, de hecho, di muchas cosas de él para que las pusieran ahí.
En este Museo de Muerte y Esperanza, el presidente Barack Obama, rodeado por los restos de las columnas de una de las torres, se dirigió a los estadounidenses durante la inauguración.
Es un honor para nosotros poder tener acceso a sus memorias, para recordar y reflexionar, pero sobre todo para reafirmar el verdadero espíritu del 11 de septiembre: amor, compasión, sacrificio, y hacerles un altar para siempre en el corazón de nuestra nación.
Sin embargo, en medio de la celebración, familiares de las víctimas protestaron la decisión de, al parecer, dejar los restos de algunas de las víctimas en el sótano del museo.
No es aceptable para ninguna familia nosotros que los tengan ahí. Yo quiero que verlos afuera, en un mausoleo, en un sitio donde yo pueda ir, llevarle flores, rezarle, una oración, aunque sea.
Esa petición no le impide a Ileana estar de acuerdo con este museo, donde durante 9 meses Manny Rodríguez trabajó en la construcción, experiencia que compartió durante el evento de inauguración.
El exhibit mío, que está allá abajo, yo le di las botas, el casco, el jacket, todo lo que yo usé cuando estaba trabajando allá abajo, y soy parte del museo.
Esta construcción subterránea de 7 niveles a 70 pies bajo tierra tiene un espacio de la galería de 110.000 pies cuadrados, ocupados por recuerdos íntimos, artefactos y las voces de las víctimas, quienes en sus últimos minutos se despidieron de los suyos. Familiares de las víctimas como Ileana tendrán la oportunidad de entrar al museo antes del público en general, a quienes se le abrirán las puertas el próximo 21 de mayo y quienes tendrán que pagar un valor de $24 para acceder a este. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y aquí en Washington tenemos una mañana lluviosa con 13 grados centígrados. Se pronostica que vamos a tener una tarde parcialmente nublada con una máxima de 22 grados. Hacemos una pausa y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Continuamos en Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,31%, el CAC 40 en París perdía 0,25% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,34%. En Nueva York se prevé una débil apertura para las acciones en Wall Street este viernes en anticipación a datos que podrían mostrar un gran aumento en la construcción de nuevas viviendas. En Asia, los principales mercados cerraron a la baja. El índice Nikkei en Tokio cerró con pérdida de 1,41% en 14.097. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,08% en 22.713. El oro se comercializa a la baja en $1,293.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen. Continuamos presentándoles Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Uruguay, José Mujica, concluyó el jueves su visita oficial de 4 días a Estados Unidos con una evaluación positiva. El mandatario uruguayo dijo a La Voz de América que lo más importante logrado en su visita estuvo vinculado al ámbito económico.
Bueno, yo creo que hay dos grupos de ventana bien abierta, alguna circulando. La más importante desde el punto de vista económico, lo que tiene que ver con mejoras en distintas categorías de carne y la forma del comercio, por un lado. No es un tipo de carne ni venta solo de carne. Está el problema del cordero con hueso y están varias otras cosas más. Y el otro capítulo tiene que ver con coordinación con organismos nuestros de investigación y el poder mandar, por un lado, gente a estudiar y por el otro llevar capital humano que dé algún tipo de clase científica.
El jueves, durante su última actividad aquí en Washington, el presidente Mujica habló ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde dijo que en el mundo hay una crisis política y criticó el consumismo.
El sistema financiero ha explotado en el mundo, multiplicando en papeles y en número varias veces el valor del trabajo. La economía, si se detiene y deja de crecer, es una tragedia en todas partes. Hay una sociedad occidental que larga sus valores, su costumbre de consumir por todo el mundo.
El presidente de Uruguay, José Mujica, estaba hablando en la sede de la OEA en Washington. Por otra parte, el vicepresidente de Colombia llama al presidente de la nación para que revele el contenido de los temas que se han aprobado en el diálogo con las guerrillas de las FARC. Nos informa desde Bogotá Federico Fulleda.
El vicepresidente colombiano Angelino Garzón le exigió al mandatario Juan Manuel Santos que revele el contenido de los temas aprobados en las reuniones que se realizan en Cuba con los guerrilleros de las FARC y le reiteró que el pueblo tiene interés en conocer esas conclusiones. El gobierno y la FARC dialogan desde hace casi 2 años en Cuba, y solo 2 de los 5 temas han sido aprobados y el tercero, el que relaciona a esta guerrilla con el narcotráfico, está en análisis. Garzón, al pedir la revelación de esos temas, dijo:
La gente está reclamando conocer más sobre los temas de la paz. Y el deber del gobierno colombiano es informarle a la gente más sobre los temas de la paz. La paz no es un secreto. La paz no es un problema de guerreros. La paz no es un problema entre el gobierno y la guerrilla. La paz es un derecho de toda la población colombiana.
La paz es la columna vertebral en la campaña política del presidente Santos, que el 25 de este mes buscará su reelección para un segundo mandato. Pero la oposición critica la forma en que se ha realizado este proceso de diálogo sin obligar a las FARC a cesar sus acciones violentas.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. Por otra parte, en una semana está pautado el lanzamiento del ciberespacio 14 y medio. El nuevo periódico digital de la bloguera cubana Giovanni Sánchez, nos informa Alejandro Marcano.
Nació y funcionará en un piso 14 desde La Habana. De allí fue escogido parte de su nombre, 14 y medio. Por cierto, la bloguera Giovanni Sánchez le incorporó la Y en honor a su blog, Generación Y. Además, le incorporó la palabra medio por su aspiración a que sea algo más que un portal.
Lo veo más como un medio. Medio en el sentido que no solamente tendrá periodismo, notas, también tendrá reportes de prensa, sino que también quiere explorar espacios que se mueven en el audiovisual, la formación online.
Y aunque será el próximo 21 de mayo la fecha de su inicio, desde ya este periódico digital comenzó con buen pie, incluso con una alianza con el diario Las Américas.
Podría convertirse en una futura Cuba democrática y libre, en un diario de referencia. De hecho, ya el website de Giovanni es una referencia para los cubanos de la diáspora.
Para algunos periodistas como Liliana Castaño, 14 y medio, es una iniciativa que abre una puerta en la región, en momentos, según Castaño, en que muchos gobernantes se han dedicado a cerrar y controlar a la mayoría de los medios independientes.
Como periodistas que estamos unidos ahorita defendiendo libertad de expresión, cada uno de los espacios que se abran para decir las cosas, aunque los gobiernos no quieran, aunque quienes están en el poder no quieran, son espacios que debemos defender.
El nuevo proyecto periodístico que encabeza Giovanni Sánchez y en donde le acompañan un grupo de periodistas y su propio esposo Reinaldo Escobar, pretende llevar a los lectores dentro y fuera de Cuba las voces de ambos lados, es decir, del gobierno y de la disidencia en la isla.
Como se ha cansado de decir Giovanni muchas veces, esto no pretende ser exactamente un antigranma o un periódico calificado de periódico, un medio anticastrista, ¿no? Sino esto es un periódico.
El cercano nacimiento de 14 y medio es una noticia que fue bien recibida por muchos editores y hasta dueños de medios impresos.
Un diario de Giovanni Sánchez para nosotros, los periodistas que trabajamos día a día en Latinoamérica, en general, no solamente aquí en Miami, sino en Latinoamérica, definitivamente es un punto de referencia informativa sumamente importante.
La bloguera cubana Giovanni Sánchez dio a conocer la noticia a través de su blog Generación Y desde Varsovia, donde se encuentra hasta el próximo domingo cuando aspira a regresar a la isla para darle los toques finales a la primera edición de su periódico digital. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Momento de deportes en Buenos Días América con Gesell Tobías.
Todos los seleccionadores que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA deben dar un listado con los nombres de 30 jugadores provisionales para participar del Mundial y deben hacerlo antes del 12 de mayo. No obstante, 7 jugadores serán eliminados de esa lista y cada técnico deberá decidir el nombre de los 23 jugadores finales que representarán a su nación. Este listado final debe ser entregado antes del 2 de junio. Brasil sigue sus preparativos para acoger a millones de fanáticos, pero ¿qué pasa con sus pobladores? Gonzalo Guillo reside en Brasil y nos habla de la fiebre del fútbol que ya se vive en este país.
Hay una gran expectativa porque evidentemente son 200 millones de brasileros y 200 millones de amantes del fútbol, ¿no? Es el deporte, el principal deporte del país, y de ese punto de vista hay una gran expectativa. Hay mucha gente lo que quiere que Brasil hasta que pierda para que el gobierno actual no aproveche el momento de Brasil campeón como un hecho positivo en la campaña política. Entonces son mixtos los sentimientos hacia el Mundial.
La preocupación de los residentes como Gonzalo Guillo es el alto costo de vida. La pregunta que muchos se hacen es si los precios de los productos básicos volverán a la normalidad después de la fiesta de la Copa. Y un dato importante, la persona encargada de hacer el saque de honor que dará comienzo al primer juego del Mundial entre Brasil y Croacia, el 12 de junio, será una persona con discapacidad física. La hazaña será posible gracias a un traje robótico hecho de metales ligeros y motorizado con energía hidráulica que hace el trabajo que los músculos no pueden hacer. Este brasileño parapléjico estará en la mira de todos cuando haga rodar el balón. Y estas fueron las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo. You have no idea what's coming.
Can you kill it?
Este fin de semana se estrena una de las más anticipadas películas del verano. Se trata de Godzilla, una nueva historia con el monstruo más famoso del mundo, que esta vez se enfrenta a malvadas criaturas que, animadas por la arrogancia científica de la humanidad, amenazan la total existencia del ser humano. Esta cinta de la Warner Brothers está dirigida por Gareth Edwards y la protagonizan, entre otros, Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, la estrella de la serie de HBO Breaking Bad, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche y Ken Watanabe. Walt Disney Pictures nos trae Million Dollar Arm, que literalmente se traduciría como el brazo del millón de dólares. Del director Craig Gillespie, esta historia que protagonizan Jon Hamm, Bill Paxton, Lake Bell, Alan Arkin y los jóvenes indios Suraj Sharma, Asif Mandi y Madhur Mittal está inspirada en la historia real de J.B. Bernstein. Jon Hamm en la cinta. Un popular agente deportivo que organizó un llamativo reality show en la India para encontrar jugadores de cricket que pudieran convertirse en jugadores de béisbol profesionales en los Estados Unidos. Don't give up faith. Don't give up the hope. Y con un reparto excepcional encabezado por Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, debuta The Immigrant, en español El sueño de Ellis, un drama histórico del director James Gray sobre dos hermanas, Eva y su hermana Magda, quienes salen de su Polonia natal en busca de la tierra prometida, Nueva York. Magda, obiecujemy. Cuando llegan a Ellis Island, Magda, enferma de tuberculosis, es colocada en cuarentena. Eva, sola y desamparada, cae en manos de Bruno, un rufián sin escrúpulos. Para salvar a su hermana, Eva está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la prostitución. La llegada de Orlando, un ilusionista y primo de Bruno, la ayuda a soñar con días mejores, pero los celos de Bruno se interponen en su camino. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que Washington hará todo lo posible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear mientras continúan las conversaciones entre Teherán y las potencias mundiales en Viena. La promesa de Hagel tuvo lugar durante la reunión en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien se muestra escéptico de las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Y el gobernante partido del Congreso en India concedió la derrota este viernes después de que los resultados electorales mostraran una enorme victoria del opositor Partido Nacionalista Hindú, Bharatiya Janata. Narendra Modi, del partido Bharatiya Janata, se convertirá en el próximo primer ministro de India. Portavoces del partido del Congreso dijeron a los periodistas que el partido aceptó que el país decidió votar en su contra. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Mike Frank. En la sala de ingenieros tuvimos a Audrey Bridges. En los micrófonos Luis Alberto Facal. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.